Éxodo 20, capítulo 7, perdón, Éxodo capítulo 20, versículo 7, nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En los 10 mandamientos, como sabéis, encontramos con precisión la voluntad de Dios para el hombre. Y no había mucho más que decir, no habría mucho más que decir, porque allí tenemos todo lo que Dios nos ha dejado para que sepamos con absoluta precisión cuál es su voluntad. Sin embargo, vemos cómo los hombres intentan burlar por todos los medios a su alcance cuál es la voluntad de Dios. Hemos estudiado de qué manera la Iglesia de Roma elimina directamente los 2 primeros mandamientos y lo cambia por el resumen de la primera tabla de la ley, o cómo los mismos cristianos reinterpretan los mandamientos, me refiero a los evangélicos, para pasarlos por alto y hacerles decir a los mandamientos cosas que no dicen, o manipularlos diciendo que, como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, no estamos obligados a cumplir los mandamientos, lo cual es la perversión más absoluta que uno se pudiera imaginar. Hemos estado estudiando cómo el primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba, de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás. Hemos visto cómo el primer mandamiento va dirigido en contra de la adoración de un dios falso, mientras que el segundo mandamiento va dirigido en contra de la adoración del Dios verdadero de forma falsa. Nos hemos introducido en el tercer mandamiento y estuvimos viendo la semana pasada algunos abusos en el nombre de Dios que atentan radicalmente contra el mandamiento. Vimos, en primer lugar, cómo se utiliza el nombre de Dios en la falsa adoración, que es un atentado contra el mandamiento, cómo se malutiliza y se blasfema en la adoración irreflexiva, cómo se utiliza para apoyar una mentira, cómo se utiliza para burlarse de Dios, cómo también se cae en este mandamiento, en la violación, cuando hay queja e incredulidad. Hoy, en sexto lugar, vamos a ver cómo se atenta contra este mandamiento en el mal uso de la palabra revelada, en el mal uso de la predicación y en el mal uso de la exposición. El pueblo de Dios siempre ha creído que la Biblia es la palabra de Dios, algo sorprendente. Ha creído que la Biblia no contiene errores. Es decir, tenemos toda la voluntad de Dios revelada en este libro que llamamos Biblia. Una voluntad que no se contradice y que nos ha sido dada para conocer a Dios, conocer su gran plan de salvación y conocernos también a nosotros mismos, porque la Biblia nos revela quiénes somos nosotros, en qué situación estamos, de qué manera estamos completamente destituidos de la gloria de Dios y cómo Dios hizo uso de su misericordia para darnos un gran Salvador. Una de las cosas que aportó la Reforma del siglo XVI fue el libre examen de los textos bíblicos, algo que estaba prácticamente reservado a cierta clase de eruditos, que son quienes tenían acceso a las fuentes bíblicas. Antes no todo el mundo tenía Biblias. Las Biblias, sabéis, que se hacían a mano, y solamente los eruditos, los que estaban en monasterios o en lugares muy privilegiados, tenían una Biblia al alcance de su mano. Sin embargo, el invento de la imprenta hizo posible la divulgación de las Sagradas Escrituras en sus textos originales y además en las lenguas propias de cada país, lo cual propagó de una manera sorprendente el Evangelio hasta donde uno no podía ni imaginarse. Esto permitió que una de las aportaciones de la Reforma fuera el libre examen, es decir, cada uno podría tener acceso a una Biblia, podía leer la Biblia, podía meditar en ella, podía estudiarla directamente, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de que estuviera el sacerdote de turno para decir qué es lo que había que entender, sino que cada uno podía dirigirse a la Biblia para estudiarla. Sin embargo, con el paso del tiempo, y dado que todo lo que el hombre toca lo corrompe, en vez de limitarse el hombre a esta gran bendición que supuso el libre examen, cayó en la perversión para tomar la Biblia bajo la luz de la libre interpretación, lo cual ha sido la herramienta más perversa que uno se puede imaginar, porque puestos a interpretar, cada cual puede interpretar lo que le dé la gana. Por esta razón, muchos de los que se llaman evangélicos, supuestamente descendientes de la Reforma que les da su nombre, no tienen absolutamente nada que ver con las enseñanzas que se impartieron en la Reforma ni con el Evangelio de Cristo, que durante siglos ha sido predicado. Nada que ver. Se ha llevado a cabo una auténtica metamorfosis que ha hecho girar y torcer completamente la doctrina que una vez fue rescatada del oscurantismo para traer la luz, y se ha pasado a una predicación y práctica en nuestros días de un mensaje que nada coincide con la enseñanza bíblica. Uno de los ataques más fuertes que recibe la palabra de Dios es el que tiene que ver con la interpretación, sobre todo cuando viene desde corrientes de pensamiento invadidos por las culturas que nos rodean, con lo cual la Biblia se adapta a la cultura y se hace decir lo que dice la cultura, no lo que dice la Biblia, bien sea por la moda de pensamiento del momento, que ahora hay que ser progresistas, por lo tanto la Biblia también tiene que ser progresista, o se deriva del hecho de que hay que ser políticamente correctos, con lo cual no se puede decir nada que tenga que ver con el pecado, porque podemos herir la sensibilidad de algunas personas y se pueden sentir mal. Es decir, cualquier cosa que quite la ley de Dios que está expuesta en estos 10 mandamientos, pero que al hombre le sabe muy mal y hiere su sensibilidad. Ya estuvimos viendo que Dios tiene toda la autoridad para implantar sus leyes, porque Él es el creador y Él se atribuye por derecho propio el carácter de legislador, porque es el creador, por lo tanto tiene la potestad para poner sus leyes, y los 10 mandamientos son la voluntad revelada de Dios para el hombre, que es su criatura, no lo olvidemos. Por lo tanto, como criatura, tiene la obligación el hombre de obedecer esas leyes que Dios ha puesto y someterse a sus disposiciones, como lo haría cualquier ciudadano de cualquier país, para no sufrir las consecuencias que conlleva la desobediencia a las leyes de su país. Pero el hombre, ya sabemos que es un enemigo acérrimo de Dios y que no quiere absolutamente nada de lo que tenga que ver con Dios, no quiere a Dios ni busca a Dios, por lo que encontramos que socialmente está bien visto que el hombre atente contra los mandamientos de la ley de Dios y los ridiculice. Y si alguno no quiere ridiculizarlo, por lo menos dice que los mandamientos ya pasaron, que es el Antiguo Testamento, y que ahora que estamos ya en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación, los 10 mandamientos ya no tienen nada que decirnos. Esto no debería sorprendernos de los impíos, porque realmente si no tienen la palabra de Dios ni la han estudiado, no debe sorprendernos lo que puedan decir. Sin embargo, la mayor sorpresa con la que nos encontramos es que no son los impíos los que quieren torcer y pervertir el sentido de la palabra de Dios, sino los supuestos creyentes que quieren acomodarla a los intereses políticos del momento histórico que les ha tocado vivir, o a la corriente cultural que les invade, o al pensamiento único que les rodea, o para defender simplemente sus intereses particulares. Esto lleva a muchos a predicar doctrinas que son completamente contrarias al espíritu de la escritura, sacando textos de su contexto para defender su posición, posición que curiosamente van nadando siempre a favor de la corriente del momento. Es curioso este particular. Ninguna de estas posturas se enfrentan a la corriente del mundo, sino que todas siguen la corriente del mundo a su misma velocidad y algunas incluso van por delante, más progresistas todavía. No parecen recordar aquellas palabras de que cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así nos encontramos con el hecho de que algunas corrientes cristianas evangélicas entienden las escrituras en términos de riqueza y felicidad. Es la teología de la prosperidad. Tú eres hijo de Dios, Dios es el rey que creó los cielos y la tierra, por lo tanto tú, si eres su hijo, vas a estar completamente forrado. Si somos hijos de Dios, seremos ricos sin ninguna duda. Dios tiene la obligación de atendernos en todo lo que le pidamos, en todo lo que se nos ocurra, en todo lo que deseemos. Dios tiene la obligación de atender todo lo que nosotros le pedimos y nos dará todo lo que nuestros deseos le soliciten. De hecho, dice la Biblia, pedid y se os dará, así que vamos a pedir. Olvidan el contexto donde todas esas palabras han sido dichas. Ya estamos estudiando en Juan 15, ¿cuál es ese contexto? Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, condición, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición, por tanto, es permanecer en Cristo. y que las palabras de Cristo permanezcan en el creyente. Es decir, tiene que haber una íntima comunión con Cristo, una obediencia sincera a los mandamientos de Cristo, y cuando eso ocurre, pedid y os será hecho. El asunto, como veíamos, es que cuando un creyente está en esta disposición, lo que pide, siempre lo que pide, es lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, no a su propia voluntad. Se asemeja al carácter de Cristo cuando dice: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No para hacer la mía, no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer la voluntad de Dios. Este es el ejemplo que encontramos en Cristo: obediencia total a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Y vemos así a nuestro Señor siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sacrificio total. Pero estos iluminados de la teología de la prosperidad tuercen el sentido de la Escritura para su condenación y defienden que Dios les va a prosperar materialmente, porque son hijos de Dios. Atropellan de esta manera la Escritura, que nos ubica en el contexto en el que esas peticiones van a ser oídas y concedidas. Esto en la práctica supone una violación del tercer mandamiento, porque están usando la palabra de Dios de forma perversa. Usan mal el nombre de Dios. Están diciendo: Dios dice esto, cuando Dios no ha dicho esto. Le están atribuyendo un propósito perverso. Otros, como sabéis, quieren creer que los dones existen hoy. Y como son muy espirituales y defienden esta idea en contra de la enseñanza de la Escritura, no hay forma de hacerles ver bíblicamente que lo que ellos defienden fue dado al pueblo de Dios en un momento concreto y a unos pocos hombres, no a todos, a unos pocos. Fue algo, por tanto, temporal y limitado. Si tan solamente pudieran acercarse a las Escrituras con el corazón de un niño, para aprender y no para imponer, verían la evidencia. Pero como niegan la evidencia, tenemos que irnos a los hechos. Y los hechos, que son siempre tozudos, demuestran que esa posición de defender la idea de los dones vigentes hoy no tiene ninguna evidencia. ¿Dónde están aquellos que deben tener don de lenguas para hablar de un momento para otro en chino mandarín, por ejemplo? Yo no tengo ni idea de chino mandarín, pero si tuviera el don de lenguas, podría hablar en chino mandarín dentro de exactamente un segundo. Pero esto no ocurre. Podría hablar en suajili dentro de otro segundo, pero eso tampoco ocurre. O en ruso, o en cualquiera de los miles de idiomas que tenemos. ¿Dónde están los que resucitan a los muertos, que es también un don? ¿Dónde están aquellos que a quien le falta un brazo, resulta que le hacen crecer un brazo? Por lo tanto, como estos dones no se encuentran por ninguna parte, es de ser bastante obcecado y ciego a la enseñanza de la Escritura contradecir lo que la misma Escritura está diciendo, porque los hechos ya lo niegan, aparte de que lo enseña la Escritura. La pasada semana se anunciaba en la prensa que va a aterrizar en España la potente iglesia gay evangélica. Dice El Mundo, el diario El Mundo, domingo 4 de julio de 2010: el próximo mes de octubre desembarcará en España la primera iglesia gay existente en nuestro país. Se trata de un potente grupo cristiano originario de Estados Unidos que celebra bodas religiosas entre parejas del mismo sexo y cuyos líderes espirituales, más de la mitad mujeres, son en su inmensa mayoría homosexuales. Es la iglesia de la Comunidad Metropolitana, enmarcada dentro de la tradición de iglesias protestantes autodenominadas inclusivas, porque no excluyen a nadie ni obligan a cumplir determinados preceptos. Defienden un culto abierto, con lo cual todos somos hijos de Dios. Qué bonito. Y violamos todos los mandamientos, pero es que tenemos el amor por encima de todas las cosas, y como somos muy amorosos, pues todo está permitido. Esto desde luego es una insolencia contra la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios enseña en su palabra para que lleguen estas iglesias que se llaman inclusivas y permisivas y que todo lo permitan? ¿Enseña Dios esto en su palabra? ¿Somos luz en este mundo de tinieblas o son las tinieblas las que hacen su casa en aquellos que dicen que son creyentes? ¿Quién es quién? ¿Cómo se interpreta Levítico 18:22? No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ah, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Bueno, pues vámonos al Nuevo. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Es bastante claro lo que enseña la Escritura. Entonces, ¿por qué pueden venir iglesias potentes encima, con muchos recursos económicos, diciendo exactamente lo contrario a lo que dice la Escritura? Esto es una blasfemia que atenta contra el tercer mandamiento. Leíamos en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que está aquí diciendo Pablo no tiene que ser uno muy inteligente para entender a qué se está refiriendo. ¿Cómo puede una iglesia levantarse para decir exactamente lo contrario a lo que enseña la Escritura? Atentado contra el tercer mandamiento, aparte de que atentan contra todo el espíritu de la Escritura. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo puede decir alguien que ama a Dios y a la vez estar violando cantidad de mandamientos y enseñando a violarlos en el nombre del Señor? Esto es una blasfemia, una blasfemia. Vivimos en una época donde la mujer tiene que ocupar el mismo trabajo que el hombre, la misma posición que el hombre, por artículo 33, porque lo decreta el gobierno, y el gobierno dice que tiene que ser así porque él lo dice, por decreto. Y nos encontramos como por decreto en los consejos de dirección de las empresas tiene que haber un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Da igual quién esté capacitado. Si hay más mujeres capacitadas, deberían ocupar el 80% o el 100% si están capacitadas. Pero si alguien no está capacitado para dirigir, evidentemente da igual que sea hombre o mujer, no debería estar en una posición de liderazgo. Pero como por decreto tiene que ser así, esto también se pasa a las iglesias. ¿Por qué en la iglesia no puede haber una mujer que sea pastor? Por lo tanto, vemos que muchas iglesias admiten al pastorado a mujeres, una posición que bíblicamente está absolutamente prohibida. El apóstol Pablo prohíbe terminantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. Lo prohíbe tajantemente. Y lo que Pablo enseña es que una mujer no debe asumir el oficio, porque esto es una posición que Dios no le ha dado. La posición de un pastor es enseñar y ejercer dominio sobre la grey. No solamente enseñar, no solamente llevarse bien con todos, sino ejercer dominio, es decir, es el que manda, es el que ejerce la autoridad que Dios le ha dado, es el que ejerce su autoridad. Enseñar y ejercer dominio sobre la grey. Y el proceso que Pablo utiliza no es cultural, no es porque vivía hace 2000 años y entonces las mujeres deberían estar así o asao. No. Es teológico. El apóstol Pablo expone un argumento teológico. Dios creó un esquema de autoridad en el mundo que refleja el mismo orden de la Trinidad. Dice Pablo en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ha estructurado exactamente principios de autoridad. Dios Padre no es más que Dios Hijo, pero en sus operaciones, en su forma de actuar, Dios el Hijo está sometido a la voluntad de su Padre. Esto no es un asunto, por tanto, meramente cultural, ni tampoco es así por causa de la caída, porque Adán fue creado primero y después Eva. Es parte del plan original de Dios al crear al hombre y a la mujer. Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer. Iguales delante de Dios, iguales, pero con distintas funciones. Cada uno tiene su papel asignado. Dice Pablo, podéis buscar 1 Corintios 14:33. Dice Pablo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Punto. Sigue hablando en ese versículo. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y lo que Pablo dice en resumen es, las mujeres callan en las iglesias. ¿Alguien no se ha enterado? Y añade Pablo, porque no les es permitido hablar. Si no nos ha quedado claro que las mujeres tienen que callar en las congregaciones, todavía añade más, no les es permitido hablar, y luego hace una apelación a una ley general que es válida parte del mandamiento personal que le está exponiendo y que se conecta con las palabras anteriores que ha citado en este texto de 1 Corintios 14:33. Como en todas las iglesias de los santos. No es un asunto solamente de Corinto. No es un asunto de la cultura de Corinto. No es un asunto de Asia. Es un asunto de la iglesia. El que a mitad de la argumentación el versículo se corte puede dar lugar a equivocaciones. Pero fijaos que en el versículo de 1 Corintios 14:33 nos dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Punto. El mismo versículo sigue: como en todas las iglesias de los santos, y luego viene otro versículo, y algunos aquí hacen un punto y aparte cuando el texto no lo está diciendo. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo está exigiendo a las mujeres de Corinto que se sometan y obedezcan a la ley general de las iglesias. Y este es el significado de las amargas palabras que después va a agregar el apóstol Pablo en el versículo 36, en el cual les reprocha a la iglesia la innovación de permitir que las mujeres hablen en las congregaciones. O sea, no es un asunto de hoy, porque estamos en esa cultura, es que en aquella cultura las mujeres también querían participar y tener una vida activa en las congregaciones. Y él dice en el versículo 36 de 1 Corintios 14... ¿acaso, para dirigirse a este asunto, acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Les está diciendo: ¿sois vosotros los autores del Evangelio? ¿Para que vosotros podáis determinar quién es el que se puede subir a predicar y quién puede ejercer dominio sobre la grey? ¿Sois vosotros los autores del Evangelio para determinar esto? ¿Sois vosotros los únicos poseedores del Evangelio para que podáis determinar esto? Es importante que la iglesia recuerde estas enseñanzas para no impartir enseñanzas de acuerdo a su imaginación o de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a la cultura que nos rodea o de acuerdo al pensamiento único que nos invade, sino de acuerdo a lo que Dios, en su sabia y soberana voluntad, ha determinado para sus iglesias. Si esta gente eran creyentes, tenían el mandato de guardar la ley, ley que es obligatoria para todo el cuerpo de iglesias. Por lo tanto, que dejasen de buscar innovaciones o invenciones propias y darles otros ingredientes más atractivos al culto. Porque el culto es como Dios ha determinado que sea. No podemos ser aquí un circo de payasos, saltimbanquis, las mujeres bailando y los hombres fumando. Dios ha establecido cómo tiene que ser el culto y ha establecido de qué manera. Por lo tanto, no se nos deja nuestra imaginación el que nosotros aportemos más acerca de lo que Dios ha dicho. Nuevamente, los supuestos creyentes de hoy prefieren seguir la corriente del momento antes de someterse con obediencia a la enseñanza bíblica. El hombre cristiano se cree mucho más inteligente que su creador, claro, ¿dónde va a parar? Pero tenemos que ser rigurosos e íntegros con lo que enseña la Escritura. Le guste a la sociedad en la que vivo o no le guste. Normalmente no le gustará, pero eso no es un impedimento para que nosotros tengamos que obedecer la palabra de Dios. Es ella quien marca y dicta cómo tenemos que vivir y a quién tenemos que obedecer. Y nunca ha sido algo que el hombre haya aceptado de buena gana. El hombre siempre ha pervertido el sentido de la Escritura. Ha buscado subterfugios para no obedecer a los mandamientos. Ha aplicado su contexto cultural antes que la obediencia a la palabra de Dios. No es algo nuevo de hoy. Es antiguo. Isaías 65:2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Fotografía de hoy también. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé, y nadie respondió. Hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Pues es la historia que tenemos, exactamente lo mismo. Dios dice por aquí, los cristianos dicen, pues no, por aquí, los cristianos, por lo menos los que se llaman cristianos. Jeremías 4:22, mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Es decir, todo lo contrario a lo que nos dice la Escritura. Camino completamente opuesto. Ni caso a la palabra de Dios. Se pervierte la enseñanza, se atenta con ahínco contra los 10 mandamientos, y como esto es la moda social, Pues allí está la cristiandad haciendo la ola y corriendo con este mundo en su disolución. Más que el mundo, más por delante que el mundo. Lo más triste de la situación es el fin que tendrán las almas de todos aquellos que escuchan y se exponen a las mentiras que se predican y que van camino de la perdición. Creyendo que entrarán en el reino de los cielos, van a entrar en el reino de las tinieblas. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Por tal razón, las iglesias que predicamos las doctrinas de la gracia, donde Dios ocupa su lugar y nosotros el nuestro, nos encontramos predicando en el desierto. Predicas una mentira, cuanto más grande sea, la iglesia más se llena. Predicas una verdad, cuanto más grande sea, la iglesia más se queda vacía. Ya sabemos que aquellos que quieren servir a Dios con integridad van a ser marginados, menospreciados y tenidos en poco. Pero desde luego es un gran honor el poder defender el nombre del Dios de los cielos, porque tenemos una inmensa multitud de testigos que antes de nosotros predicaron exactamente lo que nosotros predicamos, lucharon contra la sociedad de su momento, sufrieron lo indecible por defender exactamente la misma enseñanza que impartimos. Por lo tanto, no venimos a traer una doctrina nueva. Venimos a traer una doctrina antiquísima, una doctrina antigua. Venimos a exponer los caminos antiguos por los que transitaron los verdaderos creyentes, el que anunciaron los profetas, el que proclamaron los apóstoles y el que enseñó nuestro mismo Señor. Dice Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No todo lo que escribió Pablo, como decía Pedro, es difícil de entender. No todo lo que escribió Pablo es difícil de entender, pero sí que es difícil de aceptar. Sí que es difícil de aceptar. Si a aquellos que se llaman creyentes no les gusta lo que enseña la palabra de Dios, o directamente no están de acuerdo con los principios que allí se establecen, por favor, que abandonen las iglesias y se vayan a crear una comuna, una sociedad, un centro cultural, un centro cívico, lo que les dé la gana, pero que no se mezclen con los creyentes. Que no se mezclen. Que dejen en paz al verdadero evangelio, al verdadero pueblo de Dios, desde donde se tiene que predicar la doctrina que nos enseñan las escrituras para llevar a los pecadores a Cristo. Que se vayan a otro sitio, pero que no intenten confundir, mentir y pervertir el evangelio. Tenemos que ir un poco más allá. Hemos visto aspectos generales de la sociedad en la que vivimos, de la sociedad cristiana, entre comillas, que nos rodea, pero vamos a ser un poco más precisos con cosas en las que nosotros podemos estar atentando contra el nombre de Dios y podemos profanar y blasfemar su nombre. Nos podemos encontrar usando mal su nombre cuando le atribuimos a Dios, ante alguna de nuestras desgracias, y con buena intención, el que Él haya permitido algunas cosas. Y esto es importante, lo que vamos a tratar, porque tiene que ver con nuestra vida diaria. Por ejemplo, las ruedas del coche las llevo súper desgastadas. Ya van casi los aros de metal viéndose. Yo sé que eso me va a poder producir un accidente, pero no cambio las ruedas del coche. Me voy con el coche tranquilamente de vacaciones. Y resulta que cuando estoy de viaje, la rueda evidentemente revienta, destrozo el coche, la familia se queda también con magulladuras, con un pie roto, un brazo roto y demás, causo diversos daños, incluso gastos adicionales importantes, porque la póliza del coche no me cubre por negligencia. Me cubre cuando había un accidente, pero como tenía la rueda desgastada y además cada rueda era de un fabricante distinto, eso no me lo cubre el seguro, con lo cual he traído una desgracia sobre mi hogar. Y alguno podría decir, ha sido la voluntad del Señor. El Señor ha sido su voluntad. Hermano, si en una situación como esta alguien se le ocurre decir esto ha sido la voluntad del Señor, está provocando y está blasfemando el nombre de Dios. Ya sabemos que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. Pero tengamos cuidado de no tentar al Señor, porque en este caso yo he actuado con negligencia. No he tomado las medidas adecuadas. Por lo tanto, no puedo atribuir a la voluntad del Señor algo que evidentemente no estaba de acuerdo a su voluntad. Ha sido originado por mi negligencia. No puedo decir, es la voluntad del Señor, porque no era la voluntad del Señor. El Señor me ha dado 5 sentidos para que yo supiera las implicaciones de mi decisión. no he actuado como debería. Por lo tanto, eso no ha sido la voluntad del Señor, sino ha sido la consecuencia de mi mala decisión, de mi negligencia. Es tomar el nombre del Señor en vano cuando le atribuyo un hecho que ha ocurrido en el que yo no debería haber actuado de esa manera. No puedo decir ha sido la voluntad del Señor. No. Ha sido el pago por mi negligencia. Otra cosa es que yo suba en el coche y por predicar el Evangelio y dar testimonio tenga enemigos que vienen con otro coche, me sacan de la carretera y me pegan un tortazo. Eso sí que es la voluntad del Señor. Porque yo lo único que estaba haciendo es defendiendo el nombre de Cristo y predicando el Evangelio. Y a causa de la predicación del Evangelio, unos enemigos del Evangelio han provocado un accidente. Eso sí que podríamos decir que es la voluntad del Señor, porque ha sido como resultado de defender el nombre de Cristo y de actuar con los cinco sentidos en todo lo que tenía que hacer. Esto le pasó a Daniel, cuando se prohibió orar durante un mes. Y Daniel se expuso a la muerte por desobedecer el edicto real. Y fue llevado a los leones. Esto les pasó a los amigos de Daniel cuando les obligaron a arrodillarse ante la estatua y no se arrodillaron delante de la estatua, sino que mantuvieron con precisión su posición de estar de pie. Pero una cosa es que suframos por el nombre de Cristo o por las pruebas que Dios envía para nuestra edificación y que nos vienen todas las pruebas de una manera completamente accidental, sin que nosotros las hayamos buscado, nos vienen y estamos sometidos a una prueba. Y otra cosa es que por mi negligencia, por mi falta de actuar como debería hacerlo, ocurran ciertas desgracias en mi familia o en mi vida. No puedo decir que esa sea la voluntad del Señor, porque si lo digo estoy blasfemando su nombre al atribuirle lo que ha pasado, cuando eso que ha pasado no estaba de acuerdo a la voluntad del Señor, sino de acuerdo al pago que yo merecía por mi negligencia. Así que, hermanos, tengamos muy claro en nuestra mente cuál es el uso real que le debemos dar al nombre de Dios. Debemos diferenciar y discernir cuando nos vienen las pruebas por la voluntad del Señor a cuando ocurren por nuestra negligencia. Son cosas distintas. Sea como fuere, evidentemente Dios va a usar todas las cosas para cumplir sus propósitos, pero no es la voluntad de Dios que yo actúe de forma negligente. Esto es una blasfemia si yo atribuyo a Dios que eso ha sido parte de su voluntad cuando yo he actuado con negligencia. En algunos países, debido a su cultura, el nombre de Dios sale a relucir en cada momento en las conversaciones de la gente. No somos, y esto a veces se nos pega y tenemos que tener cuidado, no somos más espirituales porque pronunciemos a menudo el nombre del Señor, porque son los hechos los que cuentan, no las palabras. Y debemos de tener cuidado de no estar trayendo continuamente el nombre del Señor como una coletilla para decir, gracias Señor, esto es de la voluntad del Señor, y empezar ahí con una serie de frases hechas que nada redundan en beneficio del nombre de Dios. En países donde tenemos iglesias hermanas, tienen la costumbre de atribuir todo a la voluntad de Dios, y teológicamente puede ser defendible. Ahora, ya sabemos que todo ocurre por la voluntad de Dios. Pero si no discriminamos el momento en el que podemos hablar de algo y cuando no es el momento de hablar y de usar el nombre de Dios, estamos rebajando el nombre de Dios a lo vulgar. Estamos cayendo en el abuso, en el uso del nombre de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber discriminar. Por ejemplo, si mi hija me dice, te quiero, yo me quedo realmente satisfecho de lo que me está diciendo. Ahora, si a cualquiera le dice también te quiero, ya me lo tomo de otra manera. Porque si a Pepito, a Juanito, a su tío, a su abuelo, a su primo, al amigo del cole, al otro amigo, a no sé qué, a todos le dice te quiero, ya no entiendo igual cuando a mí me dice te quiero, porque me está comparando e igualando al resto. Si no discrimina en lo que habla, todo se queda en la vulgaridad. Entonces entenderé que no es consciente de lo que está diciendo. Entenderé que su expresión cuando dice te quiero es completamente vana. Sus sentimientos son absolutamente vanos. Cuando me diga te quiero, no la creeré porque soy uno más de los 100 que quiere. O a los 100 por lo menos que le dice que le quiere. Y así ocurre cuando no tenemos discernimiento para saber qué cosas son para quién. Si a todos trato igual, hago vulgar mi relación. Si uso el nombre de Dios para todo, vulgarizo su nombre. Estoy blasfemando contra su nombre. Y en nuestras relaciones, por ejemplo, debemos poner también a cada uno en el lugar que le corresponde. Dice Pablo en Romanos 13:7: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Un ejemplo que recordaréis para ilustrar lo que estoy exponiendo: tenemos a un hermano de otra iglesia que se ha mostrado muy generoso al abrir su casa y permitir que otros hermanos de esta congregación pudieran estar con ellos durante unos días en unas conferencias, en unas actividades. Tienen un corazón generoso. Qué bien que los hermanos se puedan acoger unos a otros. Pero a la vez, el amor de este hermano no discrimina. De la misma manera que invita a quienes están en orden con su iglesia, a quienes se someten a la enseñanza de la iglesia, a quienes están obedeciendo los mandamientos, a quienes llevan una vida ejemplar, a quienes han sufrido por el testimonio que ha sido manchado y pulverizado, también ha invitado esta familia, con todos los honores, a quienes saben que han atentado contra el testimonio de la iglesia, contra el ministerio de la iglesia, contra el nombre de Cristo y contra todo lo demás. Los ha invitado al mismo nivel de generosidad. Con lo cual nos vemos en este hecho que si este hermano no discrimina, su amor no tiene valor. No es una obra del Espíritu Santo, sino que es obra del fruto de la carne. Porque se cree bueno y a nadie quiere hacer mal, por lo tanto a todos trata por igual. Y eso no es verdadero amor, ya que el amor está unido a la verdad. Y el amor discrimina. Dios discrimina entre su pueblo y quien no es su pueblo. Dios ama a todo el mundo porque son sus criaturas, pero muestra misericordia exclusivamente hacia su pueblo. Debemos saber el lugar que ocupa cada uno, porque no es lo mismo el noble que el villano. Tenemos que tratar con respeto a todos, pero no podemos tratar a todos por igual. Y eso en cuanto al nombre de Dios es exactamente lo mismo. No podemos vulgarizar el nombre de Dios y sacarlo como coletilla en todo lo que se nos pueda ocurrir para aparentar que somos muy espirituales. Así pasa cuando cualquiera, ante cualquier suceso que ocurre en su vida, dice: ¿ha sido la voluntad del Señor? Pues no, hermanos, no, no. Si es algo que ha sido provocado por tu negligencia, no es la voluntad del Señor. Es la causa de tu negligencia, no es la voluntad del Señor. Estás blasfemando contra el nombre de Dios cuando digas ha sido la voluntad del Señor. No se puede abusar de esta manera sobre la providencia de Dios y la voluntad que Él tiene en el reino de los hombres. Tenemos que cuidar nuestra boca y ser cuidadosos cuando hablamos acerca del nombre de Dios. Hemos perdido algo y rápidamente, si lo encontramos, decimos gracias a Dios. Pues una cosa es que lo pensemos y le demos gracias de corazón por lo que ha ocurrido, y otra cosa muy distinta es que de forma espontánea salga esto como parte de nuestro vocabulario. Y no estoy diciendo que esté mal decirlo, estoy diciendo que aquí se puede incurrir en abusos. Se puede incurrir en abusos porque uno puede querer aparentar que es muy espiritual y que los demás vean que es muy espiritual porque se acuerda del Señor, cuando simplemente es una cosa vana, porque ante cualquier cosa que ocurra utiliza la misma coletilla. Entonces cuidemos que el nombre de Dios es sagrado. Utilicémoslo exclusivamente para las cosas importantes. Y si por las cosas triviales tenemos que darle gracias, lo hacemos desde el corazón. Pero nadie más se tiene que enterar. Tú, dice el Señor, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por lo tanto, tengamos cuidado cuando usamos el nombre de Dios de no hacerlo vulgarmente, para todo. El nombre de Dios continuamente en la boca. No somos más espirituales porque mencionemos mucho el nombre de Dios. Posiblemente seamos más blasfemos. Por lo tanto, cuidemos el nombre de Dios. Es un nombre sagrado. Cuando Nehemías, tenemos el ejemplo, se puso delante del rey de Persia, nos dice el texto que le dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y añade el texto: entonces oré al Dios de los cielos. Esto supone que Nehemías no le dijo al rey: espera un poco, que voy a orar al Señor de los cielos, y como es el Señor y mi Dios y no sé qué, y le empezó a contar cosas de su Dios. No. Nehemías oró para sus adentros. Nadie más se enteró, pero se enteró el único que se tenía que enterar. No hace falta que pronunciemos continuamente el nombre de Dios si no es estrictamente necesario, y lo vamos a usar adecuadamente. Si no lo vamos a usar adecuadamente, mejor nos callamos, para no blasfemar. Vamos a usarlo realmente cuando tiene importancia. En resumen, el nombre de Dios debe ser usado en las cosas lícitas. Debemos evitar el abuso en el nombre de Dios para no caer en la blasfemia. nombre que tiene que ser usado simplemente en las cosas necesarias, porque si no lo estaremos rebajando a algo vulgar y lo vamos a despojar de su grandeza y de su gloria. Usemos las cosas cuando tenemos que usarlas. Este es el sexto de los puntos que hemos estudiado. La semana que viene nos introduciremos en el séptimo, que es también importante, que hablaremos acerca de los juramentos, y veremos allí cuál es la voluntad de Dios acerca de los juramentos y lo que Él ha previsto para el uso de su nombre en situaciones especiales. Vamos a terminar en oración.